Generalmente cuando uno dirige una carta a otra persona, cierra con un saludo o cierra con una conclusión de cordialidad, de amabilidad. Se entregan algunos saludos, ¿verdad? Quizás se pueden por ahí dar algunos postdata, ¿verdad? Y esto es muchas veces el resumen o lo más importante o lo más destacado de lo que queremos mencionar o de lo que hemos mencionado. Hermanos, y bueno, si en este punto llegamos a la conclusión de la carta que Pablo estuvo enseñando, que Pablo estuvo alentando a los filipenses. Pudimos ver durante este libro cómo Pablo se preocupó por enseñar y recordar a la iglesia la unidad en Cristo, la hermandad, la amistad dentro de la iglesia. Pudimos ver también el énfasis constante de servir, de ser personas con un carácter piadoso y acorde a los mandamientos de Dios. Pero también podemos ver, hermanos, que no todo consiste en cuestiones personales, no todo son reglas, mandatos o exhortaciones. Lo más importante, hermanos, es reubicar nuestra mirada hacia Dios. Y esta mañana estaremos viendo en esta conclusión algo importante. Quiero que cheque usted conmigo en el versículo 21 y 22. Hay una palabra que predomina. Dice: saludad a todos los santos, ¿verdad? Los hermanos que están conmigo saludan. Y en el versículo 22, de nuevo: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Vamos a tocar esta mañana, hermanos, los santos en Cristo. Los santos en Cristo. Esta palabra santo tiene muchas definiciones y de verdad varios orígenes y pensamientos, la mayoría desde luego que inadecuados, incorrectos de lo que significa el ser santo. Muchas personas consideran que un santo es un superhéroe de la fe o alguien que está plasmado, alguien que está impreso en un cristal de la capilla de alguna catedral o algo así. Algunos piensan que santo puede ser alguna figura de algún material y lo cual debe de venerarse. Pero hermanos, de acuerdo al Nuevo Testamento, un santo no es una reliquia eclesiástica. No es esa reliquia representada en el vitral de una iglesia. No es tampoco una estatua inmortalizada o canonizada por Roma. Esto no es lo que significa la palabra santo. Lamentablemente, por la cultura, por la imposición de la enseñanza predominante y tradicional religiosa, a veces ese término santo se ha tergiversado terriblemente. Y a veces nosotros como creyentes pudiéramos decir, hay algunos que son más santos que otros, pero esto no puede ser así, ¿verdad? Un santo, hermanos, es uno que ha experimentado la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Eso es lo que es un santo. Una persona que ha experimentado la fe salvadora en el Señor Jesucristo. No es alguien que ha hecho suficientes méritos y labores sociales, que ahora está su fotografía y su figura, ¿verdad?, en alguna parte. No. De hecho, hermano, santo es el término predilecto que el apóstol Pablo utiliza para referirse a los cristianos. ¿Sabe cuántas veces utiliza la palabra santo o santos en este libro de Filipenses? Casi 40 veces. Y hermano, un santo, otra vez, no es un superhéroe de la fe. Es alguien que tiene vida eterna en Cristo y es alguien en quien brilla la luz de Cristo. El apóstol, al cierre de esta carta, recuerda a los lectores, a la iglesia de Filipo, su identidad como santos. ¿Por qué Pablo dice una y otra vez: saludad a los santos, y los santos de este lado que están conmigo también los saluda? ¿Por qué no pudo haber dicho los creyentes? ¿Por qué no dijo los hermanos los saluda? Quiso, hermanos, recordar la identidad que cada creyente posee por su unión con Cristo. Y Pablo destaca tres cosas que vamos a estar viendo. Destaca cuál es el carácter de los santos, cuál es la adoración de los santos y cuál es la riqueza de los santos. Hermano, yo quiero que usted esté conmigo en esta proposición que vamos a hacer esta mañana. Mire, Dios es santo. ¿Está de acuerdo? Cuando decimos que Dios es santo, hermano, no existe en él corrupción, ni una partícula de pecado en su esencia. Ahora, Cristo es Dios y ha compartido su justicia y santidad con los que le hemos recibido como Señor y como Salvador, distinguiendo así a quienes estamos unidos a él, designándonos el título de santos. Pero, ¿qué distintivos distinguen a los santos? Los santos en Cristo son distinguidos por, vamos a ver esos tres distintivos que mencioné previamente, y vamos a ver el primero, el aspecto de su carácter. Un santo, bíblicamente, un santo nuevo testamentario, a veces suena raro, ¿verdad, hermano? Ay, como que se escucha rara esa palabra, es por nuestro falso precepto que tenemos y concepto de esa palabra. Pero un santo es un creyente que tiene una buena relación con Cristo, que ha recibido a Cristo en su corazón. Pero, ¿qué le distingue? ¿Cómo se identifica una persona que tiene estas cualidades? Bueno, primero es el aspecto de su carácter. ¿Cuál es el carácter que encierra una persona con este atributo? Dice en el versículo 20, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Menciona saludad a los santos y dice en el versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermano, el aspecto del carácter. Cada persona tiene un rasgo distintivo, ¿verdad? Algunas personas son conocidas porque son muy alegres, quizá muy sociables, muy amables. Otras personas quizá más reservadas, más serias. Pero cuando hablamos de una persona que tiene una naturaleza nueva, una naturaleza divina, la naturaleza de Cristo en su corazón, ¿verdad? La santidad. La palabra santo, hermano, significa apartado. ¿Cuál es el aspecto del carácter de un santo? Vamos a ver dos cosas. Primero es que es apartado del pecado. Esta palabra santo significa apartado. La palabra haios es la palabra griego o haioi, que es santo o santos. Va implícito el carácter, hermano, y puede traducirse apartados o separados o santificados. Ahora, la santidad de Dios, hermanos, es la completa y absoluta separación del pecado. No hay nada que lo relacione al pecado. Por consiguiente, un santo es alguien que también ha sido separado del pecado para Dios con un propósito. Entonces, un santo no es solamente el que ya tiene una buena relación con Cristo. Tiene una imitación de lo que Dios es, como Dios que es santo, y no tiene ninguna mezcla ni participación con el pecado. Bueno, el carácter de un creyente que es llamado santo, tiene esa imitación y ese estilo de vida en su forma de ser. Es alguien que está separado del pecado y está apartado para Dios con un propósito. Vemos constantemente, hermanos, las enseñanzas que el autor de esta carta de Filipenses enseña en distintas ocasiones. Y me recuerda cuando habla a los Efesios, ¿verdad? Y les menciona que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Siempre haciendo una separación entre un cristiano que es santo y alguien que aún no tiene ese don de Jesucristo en su vida, en su corazón. Y hermano, siempre vamos a ver una gran diferencia. Si pudiéramos inclusive transportar nuestra mente y nuestra visión en el concepto que Dios es y en el Antiguo Testamento, cómo se presentaba la autoridad y el carácter, la esencia de Dios es de un Dios santo. A diferencia de los dioses paganos y de las supuestas deidades de otros pueblos ajenos al pueblo de Dios, al pueblo judío, muchos de esos ídolos que ellos veneraban no eran conocidos por su santidad. Y podemos ver que algunos, al contrario, algunas de las deidades paganas de la antigüedad promovían lo que era el libertinaje, la corrupción moral y muchas de esas prácticas carnales. Pero cuando vemos el carácter de Dios presentado en la ley, explicado por los profetas, revelado en las Escrituras en el Nuevo Testamento, vemos una y otra vez que lo que se destaca es la santidad de Dios. Dios es santo. Y hermano, y en los Salmos, ¿cuántas veces expresó David, verdad? no hay otro Dios como tú, no hay quien te iguale, no hay quien se compare a tu presencia y a tu persona y a tu fuerza. Porque esta es la característica que distingue a Dios por encima de todo lo creado y de lo imaginado también, que Dios es santo. Dios es aparte. Dios no está mezclado, ni dañado, ni afectado por las cosas de este mundo y de la maldad. Por tanto, cada creyente debe tener un estilo de vida semejante al de su Creador y al de su Redentor. Y hermano, y en este punto debemos nosotros animarnos unos a otros a través de la palabra de Dios, que nuestro estilo de vida esté animando y esté reflejando el carácter de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sed santos, porque yo soy santo. Y hermano, en verdad, un creyente no es conocido, un santo no es conocido por una persona que asiste a una iglesia, que participa en una iglesia, que aporta para una iglesia, es mucho más lo que refleja su estilo de vida. Eso más describe con excelencia lo que es un verdadero creyente. Así que, hermano, el aspecto del carácter es lo que distingue a un santo, a un creyente que tiene una relación con Dios. Es una persona que vive rechazando y escogiendo, seleccionando actividades correctas, actividades que promueven la comunión con Dios, el ejercicio de una mentalidad para ser conformada como la mente de Cristo. Está ocupado, está invirtiendo su fuerza, sus recursos, su persona en ser más y más como Jesucristo. Pero, hermano, no tan solo el ser santo, este aspecto del carácter, tiene que ver con ser apartado del pecado. También es ser asociado con Cristo. Mire, los santos son los que están en Jesucristo. Una persona no puede decir que es santo porque se porta bien, porque supuestamente no hace nada malo. Mire, el pecado está adherido a todos y cada uno de nosotros. ¿Está de acuerdo? Nuestro corazón está dañado, nuestro corazón está caído, nuestra naturaleza natural, ¿verdad? Nuestra naturaleza es corrompida de manera general, de manera libre. No podemos hacer nada en contra de esto, hermano, pero los que se han unido a Cristo han obtenido la justificación de los pecados. Cuando hablamos de la expiación y lo que hizo Cristo, ¿verdad?, en la cruz, no es tan solo morir para poder nosotros imaginarnos una escena dramática y lamentable. Lo que realmente, hermanos, debemos recordar es que cuando Cristo cumplió ese sacrificio por voluntad del Padre, se hizo una transferencia cuando nosotros hemos creído y hemos aceptado lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque todo nuestro pecado fue adherido a Él. Y toda su justicia y toda su santidad fue adherida a nosotros, quienes hemos aceptado y reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Entonces, hermano, el ser santo es una realidad exclusiva para el cristianismo. No es a través de ritos, no es a través de reglas, es a través de Cristo. ¿Cómo una persona puede llegar a ser santo? A través de Cristo. Solamente, sola y únicamente. Los santos en Cristo, hermano, debemos entender una cosa. No solo creen que Cristo vivió, no solo creen que Cristo murió, resucitó y que vendrá por segunda vez. Creen esto, pero también, hermanos, están unidos a Él en una unidad vital. Muchos de los grupos, muchos de los grupos religiosos y enseñanzas antiguas y actuales no tienen esta adherencia con el líder. No tienen esta identificación. Algunos siguen, algunos imitan. Pero, hermano, nosotros no solo creemos en todo lo que Cristo es. Estamos unidos a Él. Estamos unidos a Él. Nosotros entendemos cuando mencionamos a Dios Padre y cómo se menciona de Cristo, ¿verdad? Como que es nuestro hermano también, nuestro abogado, nuestra defensa y por esta unión. Gálatas 2:20 nos dice así las palabras del apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que este versículo define un poco más lo que es estar unido a Cristo, es ser crucificado a nuestra carne, ser abandonado y despojado del viejo hombre. Y ya lo que vive en la carne, ahora se vive en una fe en el Hijo de Dios. Ahora hay una unión entre Cristo y nosotros. Ese es el aspecto, hermano, del carácter de un santo. Alguien que está apartado del mal y alguien que está asociado con Cristo. Alguien que vive para Cristo, que piensa en Cristo, que imita a Cristo, que rinde cuentas a Cristo, que Cristo es su Señor y no solo su Salvador. Pero vamos a ver otro aspecto, hermanos, de lo que es el ser santo, otro distintivo. Vamos a ver número 2. También un santo es distinguido por la adoración de su corazón. Número 2, la adoración de su corazón. Miren el versículo 20 de Filipenses 4. Vamos a leer juntos este versículo. ¿Lo tenemos? Dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta parte, hermanos, esta fracción, este renglón que Pablo escribe, es muy importante. Mire cómo está dándole la gloria a Dios. Antes de terminar la carta, al Dios y Padre nuestro, sea la gloria. Y lo extiende de una manera trascendente por los siglos de los siglos. Amén. Los santos, hermanos, no son personas que deben ser adoradas. Al contrario, los santos son personas que adoran. No son personas que deben ser adoradas, sino personas que adoran. ¿Recuerda usted lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Sicar? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que adoren. Como Jesús enseñaba, cuando tú eres conocido, cuando tú eres encontrado por el Señor, lo primero que debe experimentar un creyente, un recién convertido, es ahora tiene la capacidad y la necesidad de adorar. La capacidad y la necesidad de adorar. Hermanos, todos los creyentes somos adoradores. Tenemos el potencial para adorar. La adoración, hermanos, caracteriza a los redimidos. Todos los que hemos sido redimidos debemos ser personas que adoran. Y Pablo comienza el último pasaje de Filipenses con esta doxología. Vamos a ver que en la Biblia existen varias doxologías. Ahora, ¿qué es una doxología? Es la composición de dos palabras. Doxo, que significa gloria, y logos, que significa palabra. Así que una doxología es una palabra acerca de la gloria. Y esto lo vemos muchas veces en el cierre y en cuestiones importantes que Pablo menciona y otros autores también. Pudiéramos decirlo de una manera más práctica, hermanos, que una doxología es una explosión de alabanza y adoración que honra y glorifica a Dios. Es un momento en donde hay un paréntesis y se resalta y se anima los sentidos y se anima el corazón y a la voluntad a poder elevarse por encima de las cosas de esta tierra y agradecerle y adorarle y enaltecer a Dios. Ahora, hermano, ¿cómo es la adoración del corazón de los santos? Vamos a ver que esta adoración, hermano, no es una adoración hueca. Personas piensan que adorar es adular. Personas piensan que adorar es protagonizar un ritual, ¿verdad? Practicar alguna liturgia hueca, repetitiva, tradicionalista, cultural. Pero, hermano, no. Mire, la adoración, vamos a ver dos cosas respecto a esto. Y primero es que la adoración es avalada por el conocimiento de la verdad. Una persona que adora es una persona que conoce la verdad. Alguien que no adora de acuerdo a la verdad es idolatría. ¿Está de acuerdo? Miren, las escrituras, las doxologías, son la respuesta apropiada ante la verdad doctrinal. ¿Y cómo lo decimos esto? La verdadera adoración, hermanos, surge de la verdad divina. Una persona que ha sido expuesta a la verdad, una persona que ha sido expuesta a la doctrina, entonces como conclusión y como necesidad natural, quiere adorar y comienza a adorar. En Efesios, hermano, usted puede ver, si ha leído este capítulo, después de 3 capítulos que Pablo dedica para dar abundante verdad doctrinal Pablo prorrumpe en una doxología de alabanza y adoración en Efesios 3, 20 y 21. Vamos ahí, está anterior a Filipenses. No perdemos este último capítulo, pero vamos ahí a Efesios 3, versos 20 y 21, y vamos a leerlo juntos. ¿Lo tenemos? Bien, lo leemos juntos. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede ver la similitud con la doxología en Filipenses? Bueno, el objetivo de la redención es convertir a los hombres en adoradores. Usted y yo, al ser creyentes y al ser llamados santos, en esa categoría que Dios nos ha dado por Jesucristo, por la unión con Cristo. Imagine entonces, hermano, nuestros distintivos como un creyente santo es vivir apartado del pecado, es vivir apartado de la maldad, pero también personas que adoran. Un corazón viviente, un espíritu expectante de reconocer las verdades de Dios y poder maximizarlas y poder compartirlas y poder movernos respecto a esas verdades, no solo intelectualmente, también emocionalmente, y también nuestra voluntad debe ser movida de acuerdo a la verdad de Dios. No se puede adorar, hermano, al Dios verdadero en ignorancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podemos adorar en ignorancia? Es imposible adorarse a Dios si no se sabe quién es. Y sabe, hermano, Dios tampoco quiere una adoración basada en ignorancia. Por eso decimos, la verdad, la exposición a la verdad, produce adoración. Cuando, hermano, una persona adora lo que no sabe, lo que no entiende, solamente es idolatría. Es una alabanza hueca, sin fundamento, engañada en su corazón y muy pobre. Esa no es la adoración que un creyente debe tener. Muchas veces, hermanos, en aras de producir avivamientos emocionalistas en grupos religiosos, se elimina el poder que la palabra tiene y el efecto que la Biblia produce para el cambio en la vida de los creyentes. Y entonces se buscan escenarios y sensaciones y música y ambientes que muevan las emociones y los sentimientos. Y sí, personas por sentimientos, quizá derraman lágrimas, quizá se mueven corporalmente, quizá hacen cosas más allá de lo normal. Pero hermano, si no hay un fundamento de conocer quién es Dios, todo eso es como una espuma que se va a derretir y se va a caer inmediatamente. Esa no es la adoración que Dios busca. Dios busca la adoración fundamentada por conocerle a Él, por entender la verdad. Vamos a Oseas 6:6. Alguien, si encuentra este versículo, le agradecería mucho me apoye en esta lectura. Amén. Fíjese, ¿verdad? En misericordia y el conocimiento, más que sacrificios, más que otra cosa. Hermano, la adoración ignorante es inaceptable porque constituye una forma de idolatría. Escuche, la idolatría no solo es adorar a dioses falsos. La idolatría también es abrigar pensamientos del Dios verdadero que son falsos e indignos de Él. Eso también es idolatría. Puede ser que sea hacia Dios, pero en un concepto incorrecto de lo que Dios es. Entre los pecados, hermanos, que se inclina mayormente el corazón humano, es difícil encontrar uno que sea más detestable para Dios que la idolatría. Si usted puede ver en las Escrituras con cuánta resistencia, con cuánta condena Dios habla en su palabra acerca de la idolatría, cuando habla en Santiago, ¿verdad? La amistad con el mundo ya te coloca en enemistad contra Dios, ¿verdad? Y podemos ver en los mandamientos, no te inclinarás y no harás una imagen a semejanza y tal y tal. Si hay un pecado que Dios aborrece es la idolatría. Pero hermanos, cuidado, Nuevamente, la idolatría no es nada más inclinarse a una falsedad. Muchas veces podemos inclinarnos a Dios, pero de una manera tan ignorante o tan cambiante de su concepto, de la esencia que Dios es, y esto convierte en idolatría. Mire, le voy a leer lo que un autor escribió. Este autor se apellida Tozer, es un autor inglés, y él escribió un libro que se llama El conocimiento del Dios verdadero. Le voy a leer una fracción que él escribió en su libro. Mire, dice, entre los pecados en los que el corazón humano se inclina, la idolatría es el peor, ya que está en el fondo de una detracción de su carácter. El corazón idólatra supone que Dios no es quien es. Un Dios que surge en las sombras de un corazón caído no tendrá semejanza alguna con el Dios verdadero. Lo que creen es una teología centrada en el hombre. Y cuando una teología está centrada en el hombre, no pueden ser adoradores obedientes. Lo que nos dice, hermano, es una adoración que surge, una teología que surge porque fue centrada en el hombre, no puede ser una adoración verdadera y no puede haber obediencia. Hermano, si nuestra teología hacia Dios, nuestro conocimiento de Dios, se centra en nosotros mismos, no puede ser una adoración verdadera. Muchas veces, hermano, se busca a Dios por sus dones, por sus beneficios, por su prosperidad, por su bondad, porque perdona, porque ama, porque es paciente, porque nos da, porque nos da, porque nos da, porque nos da. Y sabe una cosa, hermano, muchas veces el centro no es Dios. Puede ser que el centro hemos sido nosotros mismos. Sería cuestión, hermanos, de poder detectar cómo son nuestras peticiones. ¿Cuánto tiempo en nuestra petición, en nuestra oración, invertimos para adorar, sencillamente, para enaltecer quién es Dios? Y tiempo para agradecer, y tiempo para admirar su persona. Y sí, hay momento para pedir, y sí hay momento para exclamar. Hermano, tristemente, cada vez más en la actualidad, la oración es reclamar, ¿verdad? Es reclamarle a Dios, es exigirle a Dios, es declararle a Dios las cosas que queremos, que sean como queremos y cuando las queremos. No puede haber una teología centrada en el hombre, porque esta no es adoración. Hermano, cuando vemos a las Escrituras, el punto central, lo que mueve todo, lo que creó el universo y sostiene nuestras vidas, es Dios. Es Él donde debe estar nuestro enfoque constantemente. Ahora, hermano, entonces hemos dicho que la adoración es avalada por la verdad. Cuando conocemos a Dios, cuando entendemos su voluntad, entonces podemos adorar. Pero ahora vamos a ver el siguiente aspecto. También la adoración es animada por la gratitud. Y mire, una doxología es también una respuesta apropiada a todo lo que Dios ha hecho por los creyentes. Vamos a 1 Timoteo 1:17. Y vamos a ver otra doxología en respuesta como una gratitud. También vamos a buscar Judas. Judas tiene un solo capítulo y vamos a ver versículos 24 y 25. Si alguien encontró 1 Timoteo 1:17 y quiere compartirlo. Vemos ahí la exaltación, ¿verdad?, hacia Dios por lo que ha hecho por los creyentes. Ahora Judas, versos 24 y 25, si alguien lo tiene también. Bueno, se fija como usted la doxología, la palabra de gloria, la adoración a Dios puede ser producida por la gratitud que hay en nuestra mente y en nuestro ser de lo que Dios está haciendo por nosotros. al único que es capaz de guardarnos sin caída, al que es capaz de guardarnos, al que es capaz de perdonarnos, de protegernos, de animarnos, a Él debe ser la gloria. Y esto es lo que nos dice estos versos, ¿verdad? Entonces, hermano, recordemos, la adoración es animada por la gratitud, es avalada por la verdad, pero también es animada por la gratitud. Y siguiente, también, hermano, la adoración es atraída por el amor. Vamos a ver otra parte que también tiene que ver con la doxología. Cuando una verdad acerca de Dios se desprende de la doxología de Pablo en Filipenses es que Él es el Padre de los creyentes. Regresamos a Filipenses y en el capítulo 4, en el versículo 20, ¿cómo identifica a Dios? Dice, al Dios y Padre nuestro, al Dios y Padre nuestro. A diferencia, hermanos, de los paganos que se acercaban con temor a deidades amenazantes e indiferentes, los creyentes adoran al Dios que los ama como a hijos. Eso los lleva a clamar lo que dice la palabra de Dios, Abba Padre, ¿verdad? Hermano, podemos entender entonces cómo el amor hacia Dios, el amor que Cristo tiene por nosotros, el amor que Dios tiene por nosotros, nos anima a adorarlo. El saber que Él es como un padre, es proveedor, es instructor, es paciente, es misericordioso, ¿verdad? Todo esto nos anima a amarle. Y vamos a terminar el último punto, hermanos, de este mensaje. Hemos mencionado que los creyentes son santos. Los santos tienen distintivos, tienen rasgos que son característicos. Uno de ellos, ya dijimos, ¿verdad?, es el aspecto de su carácter. Son apartados, tienen una unión con Cristo. Pero también dijimos que el creyente que es santo adora. Adora por la verdad, adora también por la gratitud y adora también por el amor. Pero otra cosa, hermanos, que distingue a los santos es la ayuda de su Creador. La ayuda de su Creador. Mire, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es lo que dice al final, en el versículo 22 y 23. Lo leemos una vez más. Nos dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, cuando Pablo escribió esta doxología como conclusión de su carta, él menciona que le saludaran a todos los santos que estaban ahí en la iglesia de Filipo. Pero él dice, también los santos que están conmigo los saludan a ustedes. En especial, dice, los de la casa de César. Esos santos, hermano, eran personas, muchos de ellos, que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de compartir el evangelio y llevarles a los pies de Cristo. ¿Sabe usted cuánto gozo produce en el creyente cuando ve que una persona se arrepiente y viene a los pies de Cristo? Este debe ser el gozo que nos caracteriza. Lo hemos dicho antes porque la palabra de Dios nos lo ha marcado una y otra vez. No hay mayor gozo que un creyente debe experimentar que cuando una persona llega a Cristo en arrepentimiento. Bueno, es como el gozo de los ángeles, ¿verdad? Que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Este sentir debe ser conformado en nuestro interior. Esta gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice al final, Pablo, sea con todos vosotros. Mire, hermano, Pablo completa el círculo. ¿Cómo comenzó esta carta? Saludándolos y expresándoles, la gracia de Dios sea sobre ustedes. ¿Cómo cierra esta carta? Una vez más, apelando a que la gracia de Dios sea con ellos. Vamos a ver, hermanos, que la ayuda del Creador se manifiesta de dos maneras. La primera es afirmando la necesidad de su gracia. Ellos necesitan y consideran una ayuda. Lo que más necesitamos, hermanos, los creyentes, es la gracia que viene del Señor Jesucristo. Eso es lo que más necesitamos. Porque Pablo comienza diciendo esas palabras y termina diciendo esas palabras por lo que es lo que usted y yo más necesitamos, ¿verdad? La gracia del Señor en nuestras vidas. Es lo que más necesitamos. Gracia, hermano, es el favor inmerecido. O es el amor desinteresado de Dios en Cristo que atrajo a los creyentes a la redención. Debemos ser, hermanos, conscientes de que necesitamos su gracia. Necesitamos su gracia. Algo, hermanos, que debe animarnos, ¿sabe qué es? cuando en la vida usted puede en alguna ocasión llegar a ser subestimado, a veces nuestro orgullo como que se mueve, ¿verdad? Se sacude, ah, no, pero yo sí puedo hacer esto. ¿Por qué me dices que no? Si yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello. Hermano, entre más una persona cree que usted es la persona más inútil y más insignificante, esto es mejor. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor permite que realicemos alguna obra, no quedará duda que fue por su gracia. No quedará duda que fue por su gracia. Y hermano, ¿y qué mejor confiar en esa gracia que presionarnos a querer exigirnos que tenemos tales y cuales capacidades? Hermano, las capacidades humanas no transforman a nadie y no alcanzan a nadie, pero la que viene por la gracia de Dios, esa es la que nos interesa. Hermano, usted y yo necesitamos esta gracia, y vamos a ver punto B también, la ayuda de su Creador. Ellos la obtienen aclarando la obra de su gracia. La obra de gracia de Dios, hermano, en la vida de los creyentes continúa hasta su glorificación. Muchas veces pensamos, bueno, el creyente es salvo por gracia, y esto es verdad. Pero, hermano, no solo es salvo, también es sustentado por gracia. Somos dirigidos por gracia, guiados por gracia, guardados por gracia, fortalecidos por gracia, santificados por gracia y preparados por gracia. No hay nada en el aspecto de nuestra vida cristiana en donde no necesitemos la gracia. En cada aspecto de nuestra vida necesitamos esa gracia de Dios. Y qué importante que Pablo cierra esta carta diciendo: la gracia del Señor sea con vosotros. Hermano, un santo de Dios es conocido por la gracia de Dios en su vida que está obrando en su favor. Por eso es conocido un santo. No por las múltiples habilidades que posea, no por la gran personalidad arrasante que pueda poseer, es porque hay la gracia de Dios en su vida. Y sabe, hermano, para mí este es el tema favorito, predilecto en lo personal, la gracia de Dios. Porque, hermano, con la gracia de Dios tenemos todo. Tenemos todo y no necesitamos nada más. Los creyentes reciben la gracia sustentadora, hermano, solamente por medio de Jesucristo. Es Cristo la unión, es Cristo la fuente de la gracia. Y si podemos reconocer, hermanos, Jesucristo es el tema de esta epístola. Se menciona casi 38 veces en estos 4 capítulos de Filipenses. Una y otra vez se menciona a Jesucristo, poniendo nuestra mira y nuestra perspectiva en la persona, en la perfección y en el amor de Jesucristo hacia nosotros. Todo lo que podemos pensar, hermano, es que hemos sido llamados a ser santos, que estamos gozosos de tener la oportunidad de ser santos. Pero quiero concluir, hermano, diciendo que el carácter, la adoración, la comunión, el gozo, la ayuda o la riqueza que tenemos los santos solamente están en Jesucristo. Pablo resumió con elocuencia, hermano, la vida cristiana en ese versículo que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En eso se resume la vida del creyente. En eso se resume la santidad del creyente. En su unión con Cristo, en su conocimiento de Cristo, en la obra de Cristo en su corazón. Invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana que nos has dado.